Muy buen día, bienvenidos a DAD en español. Hoy es día 24 de febrero, mi nombre es Nelly y el día de hoy se celebra, como dato ahí adicional a esta lectura, el día de hoy celebramos en México el Día de la Bandera. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar con nuestra lectura en Levítico capítulo 15 y vamos a leer hasta el capítulo 16, versículo 28. Estamos leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, den las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cualquier hombre que tenga una secreción corporal es ceremonialmente impuro. Su secreción causa contaminación, ya sea que ésta continúe o pare. En cualquiera de los dos casos, el hombre es impuro. Cualquier cama en la que duerma el hombre con la secreción y cualquier cosa sobre la que se siente será ceremonialmente impura. De modo que si alguien toca la cama de ese hombre, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si alguien se sienta donde el hombre con la secreción se sentó, entonces tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si toca al hombre con la secreción, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si el hombre escupe a alguien, esa persona tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impura hasta el anochecer. Cualquier manta de montar sobre la que cabalgue el hombre con la secreción quedará ceremonialmente impura. Si alguien toca cualquier cosa que haya estado debajo de él, quedará impuro hasta el anochecer. Tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si el hombre toca a alguien sin primero haberse enjuagado las manos, esa persona tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Cualquier vasija de barro que el hombre toque tendrá que romperse. Cualquier utensilio de madera que toque deberá enjuagarse con agua. Cuando el hombre con la secreción sane, deberá contar 7 días para el periodo de purificación. Luego tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua fresca y quedará ceremonialmente puro. Al octavo día, tomará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma e irá ante el Señor a la entrada del tabernáculo y dará sus ofrendas al sacerdote. Entonces el sacerdote presentará una de las aves como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. Mediante este proceso, el sacerdote purificará al hombre ante el Señor por su secreción. Siempre que un hombre tenga una emisión de semen, deberá lavar todo su cuerpo con agua y permanecerá ceremonialmente impuro hasta el próximo anochecer. Cualquier ropa o cuero que tenga semen tendrá que lavarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Después de que un hombre y una mujer hayan tenido relaciones sexuales, los dos deberán lavarse con agua y permanecerán impuros hasta el próximo anochecer. Cada vez que una mujer tenga su periodo menstrual, quedará ceremonialmente impura durante 7 días. Cualquiera que la toque durante ese tiempo quedará impuro hasta el anochecer. Cualquier cosa sobre la que se acueste o se siente la mujer durante su periodo menstrual quedará impura. Si alguien llega a tocar la cama de la mujer, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si alguien toca algún objeto sobre el cual ella se sentó, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Esto incluye la cama o cualquier objeto sobre el que ella se haya sentado. Si alguien lo toca, quedará impuro hasta el anochecer. Si un hombre tiene relaciones sexuales con ella y su sangre lo toca, la impureza menstrual se le transmitirá a él. Permanecerá impuro durante 7 días y cualquier cama sobre la que él se acueste será impura. Si una mujer tiene durante muchos días un flujo de sangre que no está relacionado con su periodo menstrual, o si el sangrado continúa más tiempo de su periodo normal, es ceremonialmente impura. Al igual que durante su periodo menstrual, la mujer permanecerá impura todo el tiempo que le dure la secreción. Cualquier cama sobre la que ella se acueste o cualquier objeto sobre el cual ella se siente durante ese tiempo quedará impuro, al igual que durante su periodo menstrual normal. Cualquiera de ustedes que toque estas cosas quedará ceremonialmente impuro. Tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Cuando termine el sangrado, ella deberá contar 7 días y después quedará ceremonialmente pura. Al octavo día, llevará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma y los entregará al sacerdote a la entrada del tabernáculo. El sacerdote ofrecerá una tórtola como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. Mediante este proceso, el sacerdote la purificará ante el Señor por la impureza ceremonial causada por su sangrado. Así es como ustedes protegerán al pueblo de Israel de la impureza ceremonial. De lo contrario, ellos morirían, porque su impureza contaminaría mi tabernáculo que está en medio de ellos. Estas son las instrucciones que tienen que ver con todo el que tiene secreciones corporales. Un hombre que queda impuro a causa de una emisión de semen o una mujer durante su periodo menstrual. Son aplicables a cualquier hombre o mujer que tenga una secreción corporal y a un hombre que tenga relaciones sexuales con una mujer que esté ceremonialmente impura. Capítulo 16. El Señor le habló a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego equivocado en la presencia del Señor. El Señor le dijo a Moisés: advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá, pues allí está la tapa del arca, el lugar de la expiación, y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Cuando Aarón entre en la zona del santuario, deberá seguir fielmente estas instrucciones. Deberá llevar un becerro para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Tiene que vestirse con la túnica de lino y la ropa interior de lino que se usa directamente sobre la piel. Amarrará la faja de lino a su cintura y se pondrá sobre la cabeza el turbante de lino. Estas son vestiduras sagradas, por lo que deberá bañarse con agua antes de ponérselas. Aarón deberá tomar de la comunidad de Israel 2 chivos para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Luego deberá tomar los 2 chivos y los presentará ante el Señor a la entrada del tabernáculo. Después hará un sorteo sagrado para determinar qué chivo será apartado como ofrenda para el Señor y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Después Aarón presentará como ofrenda por el pecado el chivo escogido por sorteo para el Señor. Al otro chivo, el chivo expiatorio, escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrán con vida delante del Señor. Cuando sea enviado a Azazel en el desierto, el pueblo será purificado y así serán justos ante el Señor. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Después de haber matado el becerro como ofrenda por el pecado, tomará un incensario y lo llenará con brasas ardientes del altar que está delante del Señor. Luego tomará dos puñados de incienso aromático en polvo y llevará el incensario y el incienso detrás de la cortina inferior. Allí, en la presencia del Señor, pondrá el incienso sobre las brasas encendidas a fin de que una nube de incienso se eleve sobre la tapa del arca, el lugar de la expiación, que está sobre el arca del pacto. Si sigue estas instrucciones, no morirá. Después tomará un poco de la sangre del becerro, mojará su dedo en ella y la rociará en el lado oriental de la tapa de la expiación. También rociará la sangre 7 veces con su dedo delante de la tapa de la expiación. Luego, Aarón matará el primer chivo como ofrenda por el pecado del pueblo y llevará su sangre detrás de la cortina interior. Allí rociará la sangre del chivo sobre y delante de la tapa de la expiación, tal como lo hizo con la sangre del becerro. Mediante este proceso, purificará el lugar santísimo y hará lo mismo con todo el tabernáculo, a causa de la contaminación por el pecado y la rebelión de los israelitas. A nadie más se le permitirá estar dentro del tabernáculo cuando Aarón entre para la ceremonia de purificación en el lugar santísimo. Nadie podrá entrar hasta que él salga, después de haberse purificado a sí mismo, a su familia y a toda la congregación de Israel, haciéndolos justos ante el Señor. Luego Aarón saldrá para purificar el altar que está delante del Señor. Tomará un poco de la sangre del becerro y del chivo y la pondrá en cada uno de los cuernos del altar. Después rociará la sangre con su dedo 7 veces sobre el altar. De esta manera lo purificará de la contaminación de Israel y lo hará santo. Cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, el tabernáculo y el altar, presentará el chivo vivo. Pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. De esta forma, traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Después, un hombre especialmente seleccionado para la tarea llevará el chivo al desierto. Al irse el chivo al desierto, llevará todos los pecados del pueblo sobre sí mismo a una tierra desolada. Cuando Aarón vuelva a entrar en el tabernáculo, se quitará las vestiduras de lino que llevaba cuando entró en el lugar santísimo y dejará las prendas allí. Luego tendrá que bañarse con agua en un lugar sagrado. Se pondrá sus vestiduras normales y saldrá para sacrificar una ofrenda quemada por sí mismo y una ofrenda quemada por el pueblo. Mediante este proceso se purificará a sí mismo y también purificará al pueblo, haciéndolos justos ante el Señor. Después deberá quemar sobre el altar toda la grasa de la ofrenda por el pecado. El hombre seleccionado para llevar el chivo expiatorio al desierto de Azazel deberá lavar su ropa y bañarse con agua antes de regresar al campamento. El becerro y el chivo presentados como ofrendas por el pecado, cuya sangre Aarón lleva dentro del lugar santísimo para la ceremonia de purificación, se sacarán fuera del campamento. La piel, las vísceras y el estiércol de los animales serán quemados. El hombre que los queme deberá lavar su ropa y bañarse con agua antes de regresar al campamento. Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 23. Cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados, y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear. ¿Ustedes tampoco entienden? Preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de adentro, del corazón de la persona, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Salmo 40 a partir del versículo 11 y hasta el 17 para terminar con la lectura de este salmo. Para el director del coro, Salmo de David. Señor, no me prives de tus tiernas misericordias, que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan, pues me rodean las dificultades, son demasiadas para contar. Está la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida. Suman más que los cabellos de mi cabeza y he perdido toda mi valentía. Por favor, Señor, rescátame. Ven pronto, Señor, y ayúdame. Que los que tratan de destruirme sean humillados y avergonzados. Que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra. Que su vergüenza los horrorice, porque dijeron, ¡aja! Ahora sí lo atrapamos. Pero que todos los que te buscan se alegren y se gocen en ti. Que los que aman tu salvación griten una y otra vez, el Señor es grande. En cuanto a mí, pobre y necesitado, que el Señor me tenga en sus pensamientos. Tú eres mi ayudador y mi salvador. Oh Dios mío, no te demores. Proverbios 10, versículos 13 y 14. Las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento. pero a los que les falta sentido común serán castigados con vara. Las personas sabias atesoran el conocimiento, pero el hablar por hablar del necio invita al desastre. Bien, estas son las lecturas del día de hoy. Otra vez se nos ha ido el tiempo volando en las lecturas. Solamente quisiera comentarles algo de Levítico capítulo 15. Esto me recordó este capítulo mientras que leía acerca de lo que hablaba de cuando las mujeres tienen su periodo de cada mes. Me recordaba a esa mujer que tenía flujo de sangre y que de acuerdo a la ley y a todo lo que hemos estado leyendo el día de hoy, pues era considerada ceremonialmente impura. Y esto le había traído, bueno, estar como exiliada, apartada de la sociedad, apartada de la gente. Duró 12 años con ese flujo de sangre y realmente no me puedo imaginar esta situación, cómo ella se sentía, cómo ella estaba, pero tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y la palabra de Dios dice que tocó el borde de su manto. Ella creyó que al tocar el borde del manto de Jesús, ella iba a ser sana y fue sana. Y es que eso es lo que pasa en nuestras vidas cuando tenemos un encuentro con Jesús, cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón, cuando lo aceptamos, cuando lo recibimos en nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Viene todo eso, la sanidad que tanto necesitamos. Muchas veces no tenemos una enfermedad física, pero muchas veces hay enfermedades del alma, hay corazones heridos, hay corazones que están endurecidos y llenos de cosas que no vienen de parte de Dios, como lo leímos el día de hoy en Marcos, donde dice que del corazón salen los malos pensamientos, el adulterio, la avaricia, la perversidad, la envidia, todo lo que ya leímos en Marcos capítulo 7, y dice que eso sale del corazón. Por eso es importante que nosotros realmente tengamos un encuentro con nuestro Señor y realmente de corazón sincero podamos entregar todas esas áreas de nuestra vida que pudieran estar ahí todavía en el corazón y que pudieran estar estorbando para que podamos realmente ver como Dios quiere que veamos, entender la palabra, su palabra como Él quiere que la entendamos y recibir todo lo que Él quiere que recibamos, esa transformación que quiere hacer desde nuestro interior, sacar todo aquello que quizás el enemigo sembró y sacar todos esos pensamientos que quizás no vinieron de Él, y poner de Él en nosotros, poner ese aceite nuevo en nuestro interior. Y bien amigos, como siempre, recordándoles que todos los días están disponibles de Ave Salmos, de Ave Proverbios, de Ave en Español, en la aplicación Daily Audio Bible Mobile App, en donde también van a poder escuchar la lectura de la Biblia en otros idiomas, pero también pueden encontrar las lecturas en Facebook y en YouTube a través del usuario DAB Español. Como siempre, invitándoles a que hagan sus comentarios, saludos, peticiones de oración y también que contesten las preguntas del Pastor Bob. Los esperamos el día de mañana, primero Dios, aquí en DAB en Español. Bendiciones.
Bendiciones, amada familia desde Los Ángeles, California. Esta historia de Nadab y Abiud, yo quiero aportar mi granito de opinión en esta historia porque me llama mucho la atención y la verdad que también duele mi corazón. Estos muchachos, estos hombres, vemos que ofrecieron este holocausto. Yo creo que más o aparte de sentirse tan cómodos en tomar las cosas sagradas y como cosas comunes, cometieron ese mortal error de ofrecer fuego extraño delante del Señor. Pero esto creo que fue motivado por lo que vemos al final del capítulo 9. Dice que Aarón hizo la ofrenda, ofreció la ofrenda por el pecado, el holocausto y la ofrenda de paz. Esto está al final del 9. Y Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Señor apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de sebo sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo gritó y se postró rostro en tierra. Estos hombres habían visto esta preciosa manifestación de la presencia del Señor en medio de ellos, en el pueblo. Y no era la primera vez que la veían, pues ellos subieron al monte también con los ancianos, con Moisés y Aarón. Pero yo creo que ellos al ver excitación, la alegría, la emoción, la agitación del pueblo al ver la manifestación de la gloria del Señor delante de ellos, ellos dijeron, continuemos con esto y a continuar la alegría en el momento, a ver esa alegría que causaba aquella manifestación en el pueblo. Y fue, creo que por eso fueron impulsados a, según ellos, a continuar eso y ofrecieron el fuego extraño. Esto me recuerda a la pregunta ya hace unos cuantos días que nos hizo el pastor, cuando usamos el nombre del Señor en vano. Esto puede ser un ejemplo de eso. Ellos estaban usando el nombre del Señor en vano porque jamás se les dijo que ofrecieran ese fuego extraño. Y pues lo hicieron para, me imagino yo, para continuar esa excitement, alegría, emoción, conmoción en el pueblo delante de la presencia del Señor. También me llama mucho la atención, espero no extenderme, estos son los 3 minutos, cómo Moisés se desliga de la parentela de ellos. En el versículo 4 del 10 dice que él llamó al tío de Aarón, y bueno, que él no es hermano de Aarón, y llamó también les dijo que sacaran a sus parientes del santuario fuera del campamento. Eso me llama mucho la atención, de ese desligamiento familiar. También me recuerda que hemos estado leyendo en las lecturas que resalta una y otra vez que Moisés lleva a cabo todo lo que se le es indicado, tal y como se lo indicaba el Señor, tal como el Señor se lo ordenaba. Se repite una y otra vez si retroceden en las lecturas. Moisés tenía cuidado de hacer de acuerdo como se le ordenaba, algo que les faltó a estos dos jóvenes, o muchachos o hombres. Bendiciones, amada familia, mi pequeña opinión con respecto a esta historia. Y me duele el corazón en el sentido de que Aarón no pudo llorar a sus hijos y estaba dolorido, y su manera de mostrar su amor fue no comiendo aquella ofrenda, que también era una manera de guardarse de otra vez de no fallar en las cosas del Señor. Y lo vemos que Moisés pues quedó satisfecho cuando él le dijo. Me llama la atención como él dice, a mí me pasó esto. Me hace pensar de que él siente cierto remordimiento, basándolo en las enseñanzas de las consecuencias que estamos oyendo ahorita. Recordemos que él fue el que ofreció, el que hizo y le dio al pueblo aquel becerro de oro para adoración. Y me hace sentir como que él siente esa carga de que tal vez las consecuencias de aquel error, sus hijos la vieron y fallaron. Por eso fallaron también ellos en esto y pues hasta les costó la vida. Bueno, bendiciones, familias.